adelantaron esta investigación y lograron probar que el gobernador de Cundinamarca estaba involucrado en estos tres delitos: cohecho, interés ilícito en la celebración de contratos y abuso de confianza. El hombre que adelantó la investigación es un muy veterano periodista investigador, Jorge González. Bienvenido, Jorge, felicitaciones.
Néstor, muchas gracias.
Felicitaciones, hombre, porque infortunadamente los éxitos periodísticos se construyen de esta manera, demostrando aquí un caso de corrupción. ¿En qué va el proceso? ¿Cómo es? ¿Qué ha probado hasta ahora la investigación, Jorge?
Hasta el momento, como usted bien lo advirtió hace un momento, hay elementos de juicio para imputar tres cargos que son sustanciales. El más grave de ellos, diría yo, es el cohecho, ¿cierto? Porque hubo de por medio, aparentemente, unos sobornos para que la firma ICM Ingenieros, que es de la familia del señor gobernador y muy posiblemente manejada directamente por él, aunque a la sombra, pagó unas coimas millonarias para hacerse unos contratos importantísimos con la unidad de malla vial en tiempos del carrusel de la contratación en Bogotá.
¿Cuántos contratos y de cuánta plata estamos hablando?
En principio, las pruebas recabadas por la propia fiscalía hablan de negocios por 15 mil millones de pesos, pero aún no han terminado de la descomposición de la torta, que podría ir mucho más allá de eso.
¿15 mil millones de pesos solo de la malla vial?
Solo en un contrato de unidad de malla vial, cómo no.
¿Y por qué el gobernador negaba su participación en esa empresa, Jorge? Que es al final de cuentas lo que logra demostrar en Noticias Caracol, que estaba vinculado a esa empresa, que creó la empresa con socios norteamericanos, que la empresa tuvo intereses en la contratación cuando el carrusel de contratos.
Él lo negaba sustancialmente por esto, porque de haberse comprobado que él era el hombre que manejaba, ya sea desde la trastienda ICM, hubiera estado vinculado directamente con el delito del soborno al que me estaba refiriendo. Cuando la fiscalía tenía planteado esto, se estaba basando básicamente en un testimonio del abogado Manuel Sánchez, que como usted sabe es una especie de cerebro en el carrusel de la contratación, y solamente en el testimonio de él. Luego ya veremos cómo fue que Noticias Caracol dio con un testigo, digamos, un poco más sustancial desde el punto de vista de la prueba de la relación directa del gobernador con la firma ICM y en negocios que dejaron huella no en Colombia sino en Estados Unidos.
¿Cuál fue el cohecho particularmente? Para hablar de los tres delitos, ¿cómo operó el cohecho? El cohecho es dar y recibir.
Correcto. Había tres concejales de Bogotá, Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno, entre otros, que eran los dueños de la cuota de la unidad de malla vial del distrito. Ellos, con el entonces director de la malla vial, y aparentemente con el señor gobernador de Cundinamarca actual, se concertaron para distribuirse los contratos, concentrar en un núcleo empresarial específico los contratos de la malla vial. Y la gran prueba de ello fue el contrato a los que nos referíamos, de los 15 mil millones de pesos asignado a ICM en consorcio con otras empresas muy importantes.
¿Y cuánto les da a los concejales? Es decir, ¿el gobernador a través de su empresa le paga las coimas, los sobornos a los concejales?
Lo que nos ha dicho el fiscal que lleva el caso, el fiscal tercero delegado ante la Corte, es que por lo pronto hay evidencia del pago de 800 millones de pesos. Sin embargo, aún falta el rastreo de unas cuentas, que aparentemente unas fugas de dinero hacia el exterior, que va a ser un capítulo también muy importante en lo que resta de la investigación. Cuentas en paraísos fiscales, una fuga de dinero, que daría el cuadro completo de a cuánto ascendió ese cohecho.
¿El interés ilícito en la celebración de contratos cómo fue?
El interés ilícito estuvo determinado por el hecho de que el señor Cruz, tras bambalinas, habría movido un tráfico de influencias para que se concentrara la adjudicación de los contratos en un consorcio que era encabezado por la firma ICM y por otra empresa que se llama Conasfaltos, que fue, entre otras cosas, allanada recientemente, hace 40 días, el mismo día en que se produjeron los allanamientos tanto al despacho del gobernador. Allanamientos que, entre otras cosas, sorprendió porque es el primer gobernador en ejercicio allanado en su oficina, en su casa y en las firmas filiales del contrato.
¿Por qué le dieron el contrato a esa firma del gobernador?
Porque tenían la cuota, como les advierto, los amigos políticos de
Pero ¿quién busca a quién, Jorge?
¿Quién propone el cohecho? Andrés Camacho Casado, el concejal, Hipólito Moreno, tenían el control de la malla vial, era cuota de ellos, había sido asignada por el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y por esa razón tenían toda la injerencia, todo el manejo político para concentrar el negocio por ahí.
¿Por qué buscan a Álvaro Cruz?
Álvaro Cruz porque era el representante de ICM, que era la compañía de mayor condición técnica para la ejecución del contrato, aparentemente. Esta firma está asociada con otra que se llama Conasfaltos, que hoy día, y eso es un capítulo que también es interesante plantear un reto de investigación, hoy día es la principal proveedora de asfaltos para las principales obras de infraestructura que se ejecutan hoy en el departamento de Cundinamarca. Sigue siendo la privilegiada en materia de contratación.
¿Y por eso lo buscan? ¿Y cómo fue el abuso de confianza, para terminar?
El abuso de confianza es el hecho de que él utilizó la razón social ICM, pese a que no figuraba nominalmente en esa, para mover el tráfico de influencias y favorecerla, aparentemente sin que los socios, el resto de socios, fuera enteramente consciente de lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que la...
Y allí es donde hay socios, los norteamericanos.
Entonces ICM entra a jugar en un negocio que ya miraremos cuando usted lo indique, una compra de tierras en los Estados Unidos, concretamente en Homestead, en la Florida. Compran unas tierras, más de 24 acres, por algo más de 4.7 millones de dólares, en un negocio en el que ICM, representada por el hoy gobernador, por el saliente gobernador de Cundinamarca, se hace una sociedad con un ciudadano estadounidense de origen cubano, Manuel Dorta Duque, que es finalmente quien termina aportando a Noticias Caracol la prueba reina del negocio que se hizo allí. Entonces la pregunta es, si en Colombia el señor Cruz niega su relación, niega sistemáticamente su relación con ICM, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos, en el negocio de las tierras en Homestead, esté firmando de puño y letra y de él mismo enviando a través de los correos los términos de las cláusulas en que debería concentrarse el negocio, y él mismo tratando al final, luego de una controversia con el señor Dorta Duque, de sacarlo del negocio y quedarse con las tierras y comprar unas hipotecas que se habían constituido sobre las tierras a través de un paraíso fiscal?
¿Las tierras son compradas con la plata de la corrupción en Bogotá?
Esa es una parte de que está todavía pendiente de ser resuelta por la autoridad competente. Ahí se logró algo muy importante, y es que la investigación colombiana trascendiera las fronteras y llegara a los Estados Unidos. Eso se hizo con fundamento en unas pruebas que el equipo de la unidad investigativa de Noticias Caracol compartió en su momento con la fiscalía. Logramos tender un puente entre la fiscalía y el señor Dorta Duque, ¿cierto? En esa doble condición nuestra de periodistas y ciudadanos,
pues, e investigadores.
Investigadores, y aportamos las pruebas para que se recabara esa información allí. Ahora el otro reto es llegar a los paraísos fiscales, que es un poquito más complicado, aunque en el escenario internacional Colombia tiene más de 60 acuerdos de cooperación judicial que en algún momento tiene que hacer valer para llegar a escrutar los dineros que se escondieron los paraísos.
¿Y hay alguna pista, alguna idea, Jorge, de cuánta plata se robaron del contrato o cuánta plata tienen escondida afuera?
Por ahora, el solo contrato es unas comisiones de alrededor del 12%. No sé, en el expediente, en lo que hemos conocido, en lo que nosotros mismos hemos averiguado, no hay, Néstor, y eso hay que decirlo claramente, un elemento como que nos permita hacer una sumatoria, un cálculo tentativo de los dineros que se fugaron por esta vía.
Jorge, una pregunta final. ¿Cuál es el futuro del gobernador? Porque ha trascendido, nosotros lo contamos hace aquí un par de semanas, que está en negociaciones buscando acuerdos o preacuerdos con la fiscalía, buscando reducir su pena el gobernador de Cundinamarca. ¿Hasta dónde, con las pruebas que hay, podría llegar esa negociación?
Mire, Néstor, lo último que el señor gobernador de Cundinamarca hizo antes de presentar formalmente su renuncia es aproximarse a la fiscalía a proponer un arreglo que consistía básicamente, hasta donde lo hemos podido determinar, en lo siguiente. Él dijo: voy a allanarme, voy a aceptar el cargo de abuso de confianza, y la fiscalía le respondió que bajo ninguna circunstancia, porque de haber aceptado ese único delito estaría el señor tendiendo un manto protector respecto a otra gente que todavía no ha sido vinculada al proceso, vale decir el representante legal de la firma ICM y otros socios muy importantes de los negocios en Miami y también en Colombia. Entonces la condición no fue aceptada, por lo cual el gobernador renuncia. Al renunciar a su cargo, está renunciando al fuero y haciéndose a una cosa muy importante, abriendo un margen de maniobra muy importante, y es recuperar el principio judicial de la doble instancia, ¿cierto? Ya no le van a hacer la imputación en un escenario muy exigente como sería el Tribunal Superior de Cundinamarca, sino que tendría que ser ante la justicia ordinaria un juez de control de garantías, y la segunda instancia sería un juez penal del circuito, ya no la Corte Suprema de Justicia, donde el rasero probatorio es mucho más fuerte.
Pero lo que le entiendo, Jorge, es a la noticia de que está buscando un acuerdo con la Fiscalía por este delito, abuso de confianza, uno de los tres, la respuesta de la Fiscalía va a ser: no lo vamos a aceptar.
No lo vamos a aceptar, entre otras cosas, porque la Fiscalía sabe bien que tiene unas pruebas mucho más contundentes para sustentar la imputación por los otros delitos. Uno de los más graves, como usted bien lo advirtió hace un momento, el cohecho, ¿cierto?, el soborno, y otro no menos importante, el interés ilícito en la celebración de contratos, que es el que le mete todo el cascarón protector al ocultamiento de los dineros que se
cobraron. Ahora, en el escenario general de la corrupción que hubo en Bogotá, si usted piensa que hay detenidos concejales, que está detenido el senador Moreno Rojas, su hermano, el exalcalde Samuel Moreno, ¿qué papel jugó, digamos, en ese organigrama de corrupción, de ladrones, de cuello blanco? ¿En qué lugar estaba el gobernador Álvaro Cruz? ¿Podría delatar a alguien? ¿Había alguien arriba de él?
Yo me acojo aquí un poquito a las palabras de Manuel Sánchez en una audiencia donde él dijo: mire, la empresa criminal tenía un soporte empresarial muy fuerte, y mencionó en primer término al doctor Álvaro Cruz como socio de ICM, con una empresa de ingeniería con un capital importantísimo y con gran capacidad, como seguramente quedará demostrado. Eso solo lo podrá determinar en la instancia del juicio correspondiente, con una gran capacidad para mover tráfico de influencias, cooptar cuotas en el Consejo y hacerse por esa vía los contratos.
¿Cuál es la pena, Jorge? Repito, escuchan ustedes al investigador, al hombre que acaba de tumbar al gobernador de Cundinamarca, que ha renunciado y que se expone al juicio y al escarnio público. ¿Cuál es la pena? ¿Cuántos años de cárcel podría recibir en estas condiciones el gobernador Cruz?
Aunque le hemos subido un poco al ejercicio, digamos, consultando sistemáticamente con abogados, consultando los códigos, el cálculo tentativo es de 16 años en el caso de potencial de que sea declarado culpable, ¿no? Todavía le queda el escenario de los descargos, pues la respuesta a la imputación de los mismos y el eventual escenario del juicio, donde tendrá un amplísimo margen de maniobra para defenderse.
Jorge González, de Noticias Caracol. Jorge, gracias, y de nuevo felicitaciones a usted y a todo el equipo de Sabuesos de Investigadores. 7:33, Felipe, dice ayer, y esto no es coincidencia, ayer vino a Bogotá Guido Nule, usted seguramente lo vio, entre otras cosas, lesionado en una silla de ruedas.
Lesionado, dice que está lesionado de una rodilla.
De una rodilla. Creo que es más de una rodilla, porque la gente que lo vio en el proceso...
Dice que está flaco, ¿no?
Que está flaco y que no podía caminar, que se veía la pierna realmente mal. Pero este Guido Nule, recuerde usted los artículos sobre sus etapas como empresarios, los nuevos cacaos.
Como carátula de semana.
Dice ayer... que lo que se ha conocido de la corrupción es apenas el 1%. Gobernador a bordo, senadores a bordo, alcalde a bordo, empresarios a bordo, políticos, y
secretarios
apenas
distrito.
Él que estuvo adentro, el que era de los empresarios, de los cacaos, pero cacaos de corrupción, apenas vamos en el 1%.
Es decir, si estamos hablando de que la Fiscalía en los últimos 3 años pasó de 6 a 100 procesados, ya 70 y pico condenados, entonces estaríamos hablando de que no son 100 sino 1000.
Bueno, no sé si el cálculo sea,
o tal vez él se refería
a que
el desfalco nule representa solo el 1% del desfalco total de lo que se robaron en Bogotá.
Le leo la frase: el carrusel no es el carrusel de los nules, como han mencionado, sino que eso es solo el 1% de lo que se ha conocido hasta el momento. Sí. Frase de Guido Nule en la audiencia ayer a Álvaro Dávila.
Néstor, 7 años después de instalado el régimen cleptocrático de los Moreno en Bogotá, realmente estamos empezando a conocer su extensión. Esto realmente era un tema metódico, sistemático, para saquear los recursos públicos. Era claramente una empresa criminal donde había contratistas, políticos, concejales, entes de control, y obviamente todo esto dirigido desde la más alta jerarquía de la alcaldía. Como ustedes lo acaban de decir, hay por lo menos 100 personas investigadas, quién sabe cuántas más todavía no lo están, y esto pudo haber ascendido a billones de pesos. Es realmente increíble lo sistemático que fue este saqueo de la ciudad, y hasta ahora realmente estamos conociendo la extensión. Lo que preocupa, sin embargo, es que de todas formas esta metodología de robo se reproduce en ciudad tras ciudad. Mire usted lo que pasó ahora en el Caquetá, en Florencia, con la alcaldesa.
Está pasando
es
en
muy,
Florida
es
Blanca,
muy parecido.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces digamos que la metodología, tal vez no inventada por los morenos, pero perfeccionada por los morenos y llevada a su máxima expresión en Bogotá, pues se reproduce en todo Colombia, y esto realmente es una epidemia de corrupción que tiene que empezar hizo metástasis, a corregirse. De lo contrario, el buen gobierno, la gobernabilidad se va a acabar en Colombia.
Y Luis Guillermo, el capítulo de Álvaro Cruz, es bueno tenerlo en cuenta, es el capítulo de Álvaro Cruz actuando como empresario privado, porque el hecho de que hoy sea gobernador de Cundinamarca puede producir la sensación de que era, o la idea de que era, actuando como funcionario público. O sea que lo de Álvaro Cruz es apenas una hoja, y yo creo que sobre todo a eso se refirió especialmente Guido Nulli ayer, del el empresariado privado metido en el carrusel. Álvaro Cruz actuaba entonces, de comprobarse, pues por supuesto, todo, dados todas las hipótesis y la explicación que nos acaba de dar ahora el periodista González, era parte del sector privado. O sea, aquí hay una alianza de sector privado con corruptelas públicas de todos los partidos políticos que entraron a saco sobre las finanzas de Bogotá. Pero el capítulo de Cruz es un capítulo del sector privado. Su cohecho es por dar, no es por recibir. Eso es importante señalarlo. Es por dar y no por recibir. Y lo que dice Nulli y lo que dice Manuel Sánchez es que es además una especie de satélite
de todo un grupo empresarial. Es interesante, claro que en ese momento era un empresario. Pero es empresario que tiene las dos camisetas, de empresario y de político. Fíjense, que termina como gobernador de Cundinamarca, y tampoco es casualidad. No es del Polo Democrático, para que usted esté tranquilo.
Es de Cambio Radical, ¿no? Es de Cambio Radical.
No, fue avalado por
Cambio Radical.
No, fue avalado por Cambio Radical. Por todos los partidos en su momento.
Sí, pero con el aval de Cambio Radical. Fue primero, cuando fue gobernador por primera vez, porque Álvaro Cruz fue gobernador dos veces, fue avalado por el Partido Liberal, y posteriormente lo intentó por Cambio Radical, no pudo, volvió otra vez por Cambio Radical y volvió a quedar gobernador.
Las 7 de la mañana, 38 minutos. En segundos les actualizamos.
Y una universalización de las tarifas, por ejemplo, del IVA, y una cobertura mucho mayor para que todos paguemos impuestos. Y el día que todos paguemos impuestos, esas tarifas pueden ser mucho menores para ser competitivos en materia tributaria en el plano, en el ámbito internacional, y eliminar la cantidad de perforaciones que hay en el sistema tributario. Tengo mucha, como ciudadano, mucha esperanza en la sapiencia y en los resultados de esta misión, y yo anticipo, como ciudadano, mi respaldo, mi deseo de que esas recomendaciones por fin se adopten en una reforma estructural que le dé hacia adelante al país una estructura tributaria mucho más equitativa, mucho más razonable, y a los inversionistas nacionales y extranjeros una mayor confianza en la seguridad jurídica de la tributación. Esa es la reflexión que yo haría.
La curva del bueno del señor Laffer, el francés, o Laffer, dicen ustedes los que lo pronuncian en inglés.
Así es.
Cuando la tributación es tan alta, pues la gente la elude. Porque dígame, ¿qué inversionista extranjero, que se no viene a eludir impuestos, porque no los puede eludir? ¿Cuál es la carga tributaria ya si voy a Colombia? 75%. No, gracias, estoy muy ocupado en otros proyectos. Y así, el que está aquí en Colombia dice, me invitan a que me meta dentro del sistema, a que pague los impuestos. ¿Cuánto? El 75%. No, gracias. Sigo eludiendo y sigo haciendo las maromas que pueda hacer para no meterme dentro de esa licuadora. Eso, pues, ahí hay una situación muy delicada. Y, doctor Cano, una última pregunta que tiene que ver con lo que al ciudadano colombiano más lo afecta. Lo afecta en su bolsillo, lo afecta en sus expectativas. ¿Estamos o no estamos en un proceso de contracción económica? Aquí las noticias que a uno le llegan son noticias que vienen de todas partes diciendo el ritmo de la economía está mermando muy duramente. Eso, pues, se puede expresar en la expectativa de crecimiento del PIB, pero a la gente le llega es en que si tiene una casita no la puede vender, es que si tiene un negocio los compradores no le compran o se demoran más en pagarle. En fin, hay un proceso de contracción económica unido a un proceso inflacionario que depende de muchos factores, entre otros el de esta devaluación enorme. Pues cuando uno hace una devaluación muy fuerte, las cosas importadas le cuestan mucho más, y esas cosas importadas que son necesarias, que son indispensables, tienen una presión inflacionaria. ¿Cómo ve usted el tema real de la inflación? Porque nos parece demasiado optimista el banco en sus proyecciones de inflación cuando la gente la está sintiendo más duramente en su bolsillo.
Bueno, toca usted un punto focal de preocupación de la autoridad monetaria y mío personal. Muy preocupante la evolución de la inflación. Recordemos que la autoridad monetaria, o sea, el Banco de la República, tiene un esquema que se llama inflación objetivo, mediante el cual se fija ante el público la meta de inflación de cada año, y el banco tiene que actuar utilizando los instrumentos a su disposición para lograr que se cumpla esa meta. Esa meta, que ya es de largo plazo, que se logró y se adoptó a partir del año 2010, está entre el 2 y el 4%, para efectos prácticos el 3%. Pues resulta que la inflación total viene aumentando y se situó en julio en 4.46%, bien lejos del 3%. Y completa medio año por encima del límite superior del rango meta, que es el 4%. Y realmente yo era uno de los que decía que el efecto era un choque de oferta transitorio motivado por los alimentos, y que eso volvería otra vez a su curso. Pues resulta que lo que estamos viendo es que aún la inflación sustrayendo alimentos, que en octubre del año pasado fue del 2.9%, sigue subiendo y ahora se ha trepado al cerca del 4%, es decir, está tocando el límite superior. Y el promedio de las básicas, que son otros indicadores donde se les sustrae a la inflación total los alimentos y el petróleo y demás, sigue aumentando por décimo mes consecutivo, y hoy en día está en 4.5%. Y además, pero lo que más me preocupa, y eso hay que hablarlo con toda claridad, es que esta evolución puede estar, digamos, anunciando que las expectativas del público sobre la inflación también se pueden desanclar de la meta. Hasta ahora han estado muy cerca del 3%, pero si las expectativas se desanclan de la meta, ahí es donde la autoridad monetaria tendría que actuar. Tendremos que monitorear muy claramente esas expectativas, porque cuando las expectativas se suben, las expectativas se bajan, póngale la firma, la inflación va para allá. De modo que es una preocupación. Colombia ha logrado reducir la inflación del 34% que tenía en el 90 en los últimos años, pues a ese rango, que ha sido afortunado que lo alcancemos. Pero recientemente, en este año, y especialmente debido a la fuerte revaluación, al fuerte ajuste de la tasa de cambio, pues ciertamente uno empieza a ver que se transmite, se traspasa, como decimos, el pass-through en inglés, el efecto de la devaluación sobre la inflación. Dije revaluación, no, es devaluación. Cuando hay una devaluación muy fuerte y persistente, pues se afectan los demás factores y los demás componentes de la canasta familiar. De modo que eso es una preocupación.
Una preocupación, y cuando usted dice la autoridad monetaria actúa, está diciendo, sin mencionarlo, aumento en las tasas de interés.
Yes.
Es el... Claro, yes. Muy bien, muy bien. Y la economía pues le tiene pavor a eso, porque pues obviamente el aumento en las tasas de interés contrae la economía, la llama a una austeridad adicional, porque lo otro es que nos coma la devaluación, la inflación, que sí es el peor de todos los síntomas de una economía enferma, es una de inflación no deseable por excesiva. Pues, doctor Carlos Gustavo Cano, como siempre, es un gusto hablar con usted, entre otras, por la objetividad, por la sinceridad y por la claridad con que sabe expresar sus puntos de vista, que son sus puntos personales de vista. Usted es un codirector del Banco de la República, un gran economista y un gran experto en estas materias, especialmente en la última que trata, la de la inflación de productos alimenticios, por ejemplo, pues usted ha estado toda su vida vinculado a estos asuntos. Doctor Carlos Gustavo Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Un placer y un gusto, doctor Londoño, muy buen día.
Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República. De manera pues que la inflación es la gran preocupación, no solo de la autoridad monetaria, sino de todos los expertos. Y la inflación está en un punto en que va a obligar al Banco de la República a actuar, es decir, a subir las tasas de interés. Prepárense, amárrense los cinturones. Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.